Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, la verdad es que yo no sé si Donald Trump ya está totalmente perdido, se volvió loco, ya está senil. Pero las declaraciones que hoy hizo en su primera conferencia de prensa, y todavía no toma posesión, va a tomar posesión hasta el 20 de enero, criticando a México, diciendo que está gobernado por cárteles, que los cárteles mandan en México. Seguramente mañana va a haber una respuesta enérgica por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, o lo va a ignorar, no sé qué es lo que vaya a hacer, pero que quiere comprar Groenlandia. Groenlandia es un país autónomo, bueno, originalmente depende de Dinamarca, pero es una isla, es un país, ¿cómo que lo quiere comprar? Y además que quiere retomar el canal de Panamá. El canal de Panamá también ya se independizó hace muchísimo, sí, efectivamente. En un momento lo construyó Estados Unidos cuando estaba Roosevelt de presidente, pero pues ya Panamá desde luego está pues muy enojado por todas estas declaraciones de Donald Trump. Desatado, y todavía no empieza a gobernar. Entonces dice uno, bueno, ¿qué va a pasar con este hombre cuando empiece a gobernar? Yo creo que muy preocupante. Hoy en la encuesta de analistas de Citibanamex baja la expectativa de crecimiento en México para 2025, para este año, a 1%. Así va a estar de complicada la situación. Y eso nomás para abrir boca. Espero que no esté cenando aguacate porque le puede hacer daño. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sin duda alguna, las declaraciones de Donald Trump llamaron la atención hoy. Pero no solamente llamaron la atención por todo esto que tú acabas de comentar, Mari Carmen, en el sentido de que tal vez sea la senilidad o no. Lo que llama la atención es que hay que mirarlo con mucha preocupación, sí, porque es un hombre con mucho poder, es un hombre con mucha ambición y es un hombre con una perspectiva de intentar llevar adelante medidas radicales para lo que desde su punto de vista debe de ocurrir para el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, para el fortalecimiento de Estados Unidos, para el engrandecimiento ahora sí que territorial de Estados Unidos, con esos mapas que publicó ahí en la red social que maneja. Es impresionante lo que tiene en su visión, en su perspectiva, lo que desearía estar haciendo, lo que está proponiendo realizar, porque ya muy próximamente, el 20 de enero, dentro de 10 días, será el nuevo presidente de Estados Unidos. Y yo tomaría con mucha seriedad, con mucha preocupación, si estuviera en el gobierno mexicano, las declaraciones del presidente de Estados Unidos en torno a lo que tiene como perspectiva respecto de la criminalidad en México. Desafortunadamente, lo que dice no está muy alejado de la realidad, en el sentido de que hay regiones, así lo han señalado desde Estados Unidos también especialistas, expertos en la materia de seguridad y criminalidad, que hay regiones en México que tienen predominio de los grupos criminales. Las operaciones Enjambre que hemos visto recientemente, hemos visto cómo han llevado a la detención de altos funcionarios municipales involucrados con el narcotráfico. Hay regiones en donde la delincuencia hace uso de la extorsión, del cobro del derecho de piso, de una gran cantidad de variantes del crimen organizado que desafortunadamente están calando profundo. Y en ese sentido, yo sí vería con preocupación esto que tiene como perspectiva el presidente Donald Trump, y sobre todo también con mucha preocupación lo que viene en materia comercial, arancelaria. Esto que viene, sin duda, podría estar afectando muy fuerte la economía mexicana. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Bueno, desde luego sí está, yo creo que ya Donald Trump sí empieza a enloquecer.
cambiar de nombre el Golfo de México. Además, ¿no? Hazme el favor.
Para todo el mundo ya. Golfo USA.
Sí, Golfo USA está totalmente ya loco. Y de ahí sale que habrá que ver cuáles sí responde México y cuáles no responde México de las locuras de Donald Trump, ¿no?
Sí.
No todas las tienes que responder, ¿no?
¿Qué es lo que había dicho? Sí, Sheinbaum.
Y Sheinbaum lo ha hecho muy bien, por ejemplo, no ha respondido todas, ¿no? Más bien que han dejado a Marcelo Ebrard que le disminuyen el peso, le disminuyen presencia, que sea mejor Marcelo Ebrard quien responda. Y Sheinbaum se ha mantenido bien. Ya ves cómo le fue a Trump. A Justin Trudeau, cuando fue a verlo y fue desde allá. Y cuando Donald Trump ve vasallos, pues como lo vio con Trudeau, pues es lo que sucede, ¿no? Bueno, pero por otro lado, hoy reaparece, no se había perdido, estaba en la academia, pero Luis Videgaray, el grupo de los siete.
Más calladito.
Estaba muy calladito en la academia, en el MIT, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, sí llama la atención porque el grupo de los siete, de los países pues más industrializados del planeta, nombran un panel de expertos sobre inteligencia artificial. Lo va a dirigir Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, quien fuera, pues desde luego, el hombre poderoso de Peña Nieto, para muchos que fue una suerte de vicepresidente Luis Videgaray. Lo cierto es que, bueno, fue secretario de Hacienda, después estuvo en Relaciones Exteriores, tenemos el Tratado de Libre Comercio, se va prácticamente a Estados Unidos, quedó en el MIT, se ha especializado mucho Luis Videgaray en temas de inteligencia artificial, y al grado de que, bueno, pues ahí está saliendo para que el propio G7 diga, bueno, pues sí, vamos a hacer este grupo de inteligencia artificial va a ser liderado por el mexicano Luis Videgaray. Es un panel que no va a tener necesariamente obviamente la postura del G7, pero sí queremos ya empezar a investigar inteligencia artificial de manera seria.
Sí, así me parece interesante.
Sí, de hecho ya hicieron un trabajo profundo sobre el tema, ya le entregaron estos resultados de este trabajo al grupo de los siete, y efectivamente los ministros de finanzas de este grupo de países poderosos seleccionaron a este conjunto de expertos encabezados por Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, y ya entregaron este trabajo, un trabajo muy amplio, muy extenso, bueno, con políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial.
Y desde luego ya sabemos a todos quién nos mandó la información, su principal promotor, pero bueno, es interesante, aparte de Luis Videgaray.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo, Luis. Además de Luis Videgaray, está Philip Aguión, que es del INSAED, Bárbara Caputo, del Instituto Politécnico de Torino, Tracy Forrest, del Centro Internacional para Innovación y Gobernanza, SIGI, Anton Korinek, de la Universidad de Virginia, el Kafka, perdón con la pronunciación, pero tiene cada nombrecito, Langenbucher, de la Universidad Goethe de Frankfurt, y Hirokari Miyamoto, del Instituto de Policy Research.
Saludos,
Instituto, de la Universidad de Hitoshubashi, y Michelle Goodrich, del Alan Turing Institute. Entonces me parece bien, para eso, para les voy a estar muy contentito con este reconocimiento, y además sí me parece importante que se esté investigando sobre inteligencia artificial.
Pues sí, la verdad es que eso es el tema que está predominando a nivel internacional, a nivel mundial. Por eso el grupo de los siete, con esa intención de ver cuáles son las perspectivas de los expertos, hacia dónde va en todos los ámbitos, en particular en el ámbito financiero, en el ámbito de gobernanza, y por supuesto buscaron a una serie de expertos en distintas materias para revisarlo desde distintas perspectivas, para pues proponer una serie de políticas públicas que, como decías, Pepe, no necesariamente son posiciones del G7, sino que son ahora sí que análisis y consideraciones que hacen en esta evaluación, en este trabajo,
que se le presentó
a los G7. Expertos, y se le presentan al G7.
Así es. Y bueno, mira, esto trae a colación un poco qué ha sido de los secretarios de Hacienda.
Desde luego, pues suelen refugiarse mucho en organismos internacionales porque pues tienen presencia los mexicanos. Arturo Herrera está en Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Arturo Herrera ha permanecido en el Banco Mundial, tiene una presencia interesante en Washington. El subsecretario de Hacienda, el ex subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, bueno, pues quedó en el BID, ¿no?
En el BID.
La verdad es que es interesante. Pepe Toño González está en Harvard. Pepe Toño González da clases.
Estaba
reestructurando deudas públicas. Pepe Mid está de consejero internacional del HSBC, o sea, en fin, pero, Pepe Mid lo mantiene muy, muy bien, muy buena presencia. La verdad es que tienen buen cartel los secretarios.
Tiene su propio despacho, Protego, muy exitoso, de reestructuras financieras. Precisamente de ahí también salió Luis Ugaray.
Pedro Aspe. Bueno, sí, es que ya te fuiste ahora sí hasta.
Bueno,
hasta el principio.
Hasta
te saltaste algunos.
No, ¿a quién le salté?
Pues a todos.
A ver, a Pepe Toño ya lo mencionaste.
A mí, te saltaste.
Ernesto Cordero está.
Sí, no sé dónde esté, Ernesto. Ernesto, ¿dónde estás?
Saludos, Ernesto.
Un abrazo, además, Ernesto Cordero.
Él sí no está en ningún.
Paco Gil está en Madrid.
Paco Gil ahorita ya casi no está activo.
Agustín Cárcens va a terminar ya su gestión en el Banco de Pagos Internacionales.
José Ángel Gurría, que se regresó.
José Ángel Gurría se regresó a México.
Como candidato a la presidencia.
Bueno, fue secretario de la OCDE, ¿no?
Ese ni más ni menos.
Ese sí ha sido el más alto.
Los cargos más importantes internacionales. Agustín Cárcens y José Ángel Gurría.
Sin duda.
Sin lugar a dudas.
Sin duda.
Sin lugar a dudas. Son los que.
Sin duda.
Los dos han liderado.
Bueno, para que veas que hemos tenido buenos secretarios.
Sí.
Sí.
¿A dónde se va Rogelio Ramírez de la O?
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches y muy feliz año.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo ves lo que está pasando en los mercados? El dólar estaba como muy presionado la semana pasada y ahorita como que está más tranquilo a pesar de todas las bárbaras declaraciones de Donald Trump.
Sí, es correcto. Pinta para hacer un año muy entretenido con el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno, hay que tomar en cuenta, Mari Carmen, que los movimientos que vimos los últimos días, en especial el último día hábil del año, fueron con un volumen muy, muy pequeño y con una muy poca profundidad. Por eso el tipo de cambio alcanzó a lo mejor el 20.90 sin ninguna razón aparente. Hoy el tipo de cambio está sobre niveles de 20.31, más o menos igual que, vamos a decirle así, el último día realmente hábil del año pasado, con poca respuesta con respecto a estos temas de geopolítica, pero por supuesto hay que recordar que acaba siendo pues una válvula de escape frente a un panorama muy, muy incierto. Y en ese sentido, creo que el tipo de cambio va a responder mucho a las políticas públicas, sin duda alguna, de Trump. El día de ayer, por ejemplo, respondía muchísimo a la noticia del Washington Post que se había filtrado, en donde pareciera que la imposición de aranceles no iba a ser generalizada, sino a ciertos productos específicos muy estratégicos. Eso tendió a despresionar un poquito nuestra moneda, y después Donald Trump como que le cayó muy mal la noticia y salió a desmentir y que sí, van todos los aranceles. Creo que el tipo de cambio finalmente va a responder a eso, pero también es cierto que responde a los flujos de divisas que recibimos del exterior, y en ese sentido, Mari Carmen, pues el año pasado la cuenta corriente será aproximadamente de 4,000-5,000 millones de dólares, muy, muy acotada. Es un déficit, por supuesto, pero pues es muy, muy lejano a tener unas necesidades extremas de dólares en el exterior, y eso también de una otra manera responde estos pesos y contrapesos de nuestra moneda.
Claro. Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra.
Hola, Marco Antonio, muy buenas noches y qué gusto saludarte.
Igualmente, muchas felicidades. Ojalá que todo sea para bien este año 2025. Alejandra,
Alejandra Marcos, yo quisiera preguntarte, aprovechando que te estás refiriendo a los mercados y a las operaciones que se están realizando, a esta que realizó ayer el gobierno mexicano, esta colocación de bonos por 8,500 millones de dólares. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista oficial? Pues enmarcaron con mucho entusiasmo esta colocación en la medida en que pues es previa a la llegada del presidente Donald Trump y es una ventana de oportunidad. ¿Cuáles son tus opiniones?
Mira, yo creo que buena parte de ese monto es para amortizaciones, ¿no?, y vencimientos. Creo que vale la pena señalar que pudo haber levantado varias cejas en el mercado, ya que en todos los plazos vimos aumentos en las tasas de colocación. No fueron tan pequeños y mucho pudiera arguirse que esos aumentos responden a esta incertidumbre, tanto doméstica como internacional, posiblemente a las políticas públicas que puedan implementar ambos países. Pero hay que recordar, Marco, que cuando volteamos a ver el movimiento de las tasas de interés en Estados Unidos y en México, ya se habían deslizado en buena parte o en toda la curva, muy relacionadas con el movimiento del Treasury en Estados Unidos. Para darte una idea más clara, hoy el bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos cerró en 4.69. Hay quienes están insistiendo, varios agentes del mercado que están insistiendo que inclusive la tasa terminal de este año va a ser pues alrededor del 4%, la tasa de fondos federales de la Reserva Federal, con muy poco margen de maniobra para la Reserva Federal, y eso también al final de cuentas repercute en las colocaciones que hace México en el exterior.
Sí, desde luego, Alejandra, te saluda José Yuste. Alejandra, vimos un dato malo el día de ayer sobre empleo, sobre la generación de empleos, de nuevos empleos formales, el del Seguro Social, muy bajo, el más bajo en 10 años, obviamente con excepción del 2020 que estuvo cerrada la economía, pero pues esto puede ser ya indicios de una fuerte desaceleración. ¿De qué es indicio esto, Alejandra? ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, bueno, sí, sin duda alguna el dato que publicaron ayer en el IMSS del empleo formal fue muy decepcionante, ¿no? Se perdieron para todo fin práctico más de 400,000 puestos de trabajo formales en México. Y sí, año a año apenas se crearon 213,000 puestos de trabajo, que es apenas el 1%, la creación más baja, pues en una década, tú ya los decías. Ahora, también vale la pena señalar que año con año hemos visto una desaceleración puntual en la creación del trabajo, posiblemente originada en parte porque los empleos formales cada vez se han vuelto más onerosos. Hay que revisar las revisiones al salario mínimo, las negociaciones salariales, el salario medio de cotización y toda esta carga laboral que ha venido incrementándose para los patrones del trabajo formal. Ahora, en ese sentido, también vale la pena señalar que diciembre tradicionalmente y estacionalmente es un mes muy, muy malo. Y generalmente todos los diciembres vemos una pérdida de la creación de empleo. Aunque el dato sin duda alguna es malo y pudiera ser el indicio de una desaceleración más pronunciada, a mí me parece que de una otra manera hay que tomarlo con cautela, porque cuando volteamos a ver, por ejemplo, las estimaciones del PIB en Estados Unidos para el cuarto trimestre del año, andan sobre 2.6%. Y eso creo que va a tener un efecto puntual también en la economía mexicana positivo en el sector exportador.
Y bueno, esto es por lo que se refiere al empleo. Por lo que se refiere a las tasas, hay quien considera, y se publicó la encuesta de Citi y Banamex, y que pudieran bajar 50 puntos base en México en la primera reunión de febrero de política monetaria. ¿Ustedes qué expectativa tienen?
Pues nosotros somos muy halcones, Mari Carmen. Pensamos que el tan arguido espacio que varios agentes del mercado atribuyen que tiene Banco de México, porque la tasa de interés tanto real como nominal esté en niveles tan elevados, le da justo ese espacio. Pero pues también hay que tomar en cuenta, uno, Estados Unidos muy probablemente realice a lo mucho tres recortes, la Fed solamente realice tres recortes. Dos, el camino desinflacionario en México acaba siendo muy, muy lento. Las expectativas de inflación para este año pues andan alrededor del 4%. En el rango alto de la convergencia o del objetivo de Banco de México. A mí me parecería que iniciar el año frente a un panorama particularmente incierto, en un recorte de 50 puntos base el 6 de febrero, pues estaría dando señales que Banco de México está siendo más complaciente con la inflación. Pero sin duda alguna, como hasta ahorita no hay un miembro adicional que sustituya a Irene, quien había sido el ala más restrictiva de la Junta, pues yo no descartaría que pudieran hacer ese movimiento. Por supuesto, generaría muchísima inquietud, porque otra vez insisto, pues la inflación no está ahí, para todo fin práctico lleva 6 meses al alza, ¿no? La inflación general lleva 6 meses al alza.
Sin duda, Alejandra, y refieres muy bien el hecho de que ante la falta de, o la probable falta de una designación para la próxima Junta de Gobierno del Banco de México, de la sustitución de la subgobernadora saliente, pues esto implicaría un movimiento en las piezas del ajedrez, en la política monetaria diferente. Y yo te preguntaría, ¿cuáles serían los efectos de una decisión de una reducción del 50 puntos base en la tasa de interés en términos de inflación por las condiciones que hasta ahora se vienen registrando?
Mira, yo creo que de entrada, pues otra vez insisto, generaría de una otra manera inquietud, en mi opinión, toda vez que la inflación no está ahí. Los servicios, por ejemplo, están abajo del 5%, pero en un nivel muy, muy, han avanzado de manera muy, muy moderada. Y a mí me parecería que, considerando que la Fed no va a recortar, al menos en la primera mitad del año, y Banco de México lo haga en esa magnitud, pues el diferencial de tasas de interés se va a presionar y podríamos ver una reacción en el tipo de cambio que también, a la larga, podría incidir otra vez en el panorama inflacionario.
Sin lugar a dudas, Alejandra, es que ese es el problema. Oye, solo sobre el tipo de cambio, pues no hemos visto la llegada de Trump, pero hasta el momento está tranquilo, ¿verdad?
Pero sí, hasta el momento yo creo que tranquilo, expectante, es a lo mejor la palabra, esperando ver qué dice y cómo llega Donald Trump, qué implementa y qué no implementa. Y por supuesto, la respuesta inmediata frente a un panorama de imposición de aranceles y de mayor proteccionismo tendría una respuesta inmediata en el tipo de cambio para después ajustar las condiciones en el resto de las variables económicas. Pero de entrada, esperando a ver qué dice y cómo llega Donald Trump el próximo 20 de enero.
Pues habrá que verlo. Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam, muchas gracias.
Alejandra. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Gracias, muy buenas noches y felicidades. Igualmente,
gracias, igualmente, feliz año. Pues mira, rápidamente, antes de irnos al corte, a ver una apuestita. ¿Cuál es la expectativa de ustedes de tasas para el Banco de México?
Yo creo que va a bajarla en 25 puntos base.
Yo también. ¿Tú, Pepe?
Yo creo que todavía no la baja, fíjate.
¿No la baja a cero?
Yo creo que la va a mantener todavía.
Ah, muy interesante la apuesta. Ándale. A pesito, la primera apuesta del año, señores. Sí. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto, al secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Pepe, ¿cómo están?
Bien, feliz año antes que nada. Oye, yo en principio...
Felicidades para todos.
Gracias.
Para ustedes y a su
muchas gracias.
Oye,
Hola, Mario. Felicidades también.
Oye, Mario, yo en principio soy totalmente de acuerdo con estas campañas en contra de las drogas. Aquí está enfocada al fentanilo te mata. Pero me imagino que está enfocada a todas las drogas. Hoy te escuché, Mario, cuéntanos que va a haber una campaña para que los padres puedan detectar los síntomas en sus hijos, que a veces no es tan fácil. Cuando se dan cuenta, los chavitos a lo mejor ya están demasiado metidos en las drogas. Cuéntanos sobre esta campaña y sobre esta asesoría que se les va a dar a los padres de familia.
Hola, Mari Carmen. Bueno, es una campaña que lanza el gobierno de la República a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a ser una campaña permanente. Los 6 años vamos a estar en este tema para que las drogas no lleguen a nuestros hijos, que no lleguen a los niños, niñas, a los adolescentes, a los jóvenes. La campaña arranca el fentanilo, te mata por la gravedad de esa droga, pero en realidad la campaña es aléjate de las drogas, elige ser feliz de todas las drogas, no solo contra el fentanilo. Se le está dando mucha visibilidad al fentanilo por lo agresivo de esa droga, y también porque se ha detectado que en otras drogas se les está metiendo fentanilo precisamente para enganchar a los jóvenes, pero es una droga que tiene pues muy alta adicción. Dicen las autoridades de salud que a la primera prueba pues quedas enganchado, quedas completamente adicto. Entonces, pues no queremos ver las escenas que vemos en ciudades en Estados Unidos, aquí en nuestro país. Estos jóvenes, estos hombres, mujeres, pues como zombies, homeless, producto del consumo del fentanilo. Entonces, bueno, habrá una campaña de mucha difusión por parte del gobierno. Hoy se sumó la CIP, toda la industria de la radio y la televisión y el Consejo de la Comunicación. Pues vamos a ser un frente muy importante. También empresas de publicidad exterior van a poner de manera gratuita espectaculares. Pero lo más importante y la apuesta más relevante que tenemos son las escuelas. Es una alianza con los maestros, las maestras, con los padres, madres de familia, para que le demos la información a nuestros hijos. Hay una guía especial para los maestros. A partir de la siguiente semana van a hablar de 2 a 3 veces por semana sobre estos temas. Es una guía pues muy especializada, donde se explica y que ellos puedan explicar a los jóvenes qué son las metanfetaminas, los vapeadores, la cannabis, el tabaco, el alcohol, el fentanilo, las benzodiazepinas, todo esto para que den esta información. Vamos a estar 9 semanas hablando en todas las aulas, en todas las escuelas sobre esto. Después, en marzo, mediados de marzo, 14 y 15 de marzo, pues vamos a hacer actividades en la escuela con la comunidad, alguna actividad deportiva, un periódico mural, una obra de teatro, algún concurso de canto sobre el tema de evitar las drogas, sobre el tema de tener una vida saludable. Pero la presidenta nos dijo, a ver, no basta con una campaña de publicidad, tenemos que llegar a hablar directamente con los padres de familia.
Sí, que sí.
Entonces, a partir del 5 de febrero, asambleas en todas las secundarias, 35,000 secundarias, vamos a ir, porque vamos a entregar la beca Rita Cetina, por cierto, se va a entregar del 5 de febrero al 28 de marzo, y vamos a aprovechar que están ahí los papás, porque van por su tarjeta para la beca para los niños, donde están también los adolescentes, donde están los maestros, para hablar sobre este tema, darle la guía a los padres de familia. Los maestros ya la van a tener, y esta guía para los padres y madres de familia, la verdad es que está muy bien hecha, porque es todo lo que un padre o madre quiere saber sobre el tema de las adicciones. Sí. ¿Qué tipo de drogas hay? ¿Cuáles son los riesgos que corren nuestros hijos? ¿Qué síntomas pueden tener si probablemente están consumiendo alguna droga? ¿Cuándo están expuestos a los riesgos de caer en las adicciones? Para que los padres estemos muy atentos. Además,
sin duda, Mario.
¿A dónde acudir?
Mario Delgado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mario.
¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
Bien, pues la verdad es que se escucha muy bien, sin duda, una campaña preventiva como la que están planteando y van a buscar realizar es algo muy importante. Y yo quisiera preguntarte si hay alguna base estadística del uso, del consumo, el abuso de drogas en México, porque esto, como nos lo acabas de decir, no solamente va contra el fentanilo, sino en general contra las drogas, como para medir, porque al final de cuentas creo que cualquier tipo de objetivo o política pública debe de medirse en sus resultados. ¿Cómo medir el éxito, el avance que se tenga con una campaña de difusión como esta que se está planteando?
Bueno, sí hay información que tiene el sector salud, información del sistema de información epidemiológica del consumo de drogas en México. Se tiene información también de los centros de integración juvenil. Y lo que podemos detectar, Marco, es que ha venido incrementándose el consumo de metanfetaminas. Digamos, es la que tiene un crecimiento más acelerado. Hoy decía la presidenta con razón de que no tenemos un problema de consumo de fentanilo, sin embargo, pues hay que blindarnos, ¿no?, contra esta droga, porque las escenas que vemos en las ciudades de los Estados Unidos son terribles. No queremos que eso llegue a nuestro país. Entonces, por eso arrancamos esta campaña contra las drogas, poniendo mucho poco en el fentanilo, pero también pues en las demás drogas, ¿no?, como las metanfetaminas.
Sí. Oye, Mario, ¿cómo? Mario, te saluda José Yuste. Felicidades, Mario, buen año. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pepe, muy bien.
Qué gusto saludarte, Mario. Felicidades.
Para todos los auditorios.
Desde luego, un fuerte abrazo. Oye, Mario, cuéntanos, ¿cómo hablar con los padres de familia en esto? ¿Qué van a hacer? ¿Asambleas? ¿Quién va a dirigir las asambleas? ¿Van a participar gente de distintas modalidades? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sensibilizar a los padres de familia? ¿Cómo darles información? No va a ser fácil.
Bueno, tenemos a los servidores de la nación, que son los equivalentes a los servidores de la nación y a los servidores de la educación. Pues es este ejército que tenemos de compañeros, compañeras que están todo el tiempo en el territorio, en el caso de los servidores de la educación, en las escuelas. Ellos tienen ya mucha experiencia en hablar con los maestros, con los padres de familia, pero lo más importante es que nos vamos a bajar en el material que hoy se presentó, un manual de orientaciones para madres, padres y familias, que se los voy a mandar, por cierto, para que
les sí, por favor.
Creo que es bastante claro, trae algunas ilustraciones, por ejemplo, cómo están mezclando el fentanilo con otras drogas, cómo se ve la presentación de estas drogas en pastillas de colores, en goteros, en polvo blanco, cuáles son los impactos físicos, los efectos durante el consumo, los impactos psicológicos, los daños y consecuencias físicamente que pasa. Luego hay señales de alerta, esto es importante para que los padres estemos pendientes, ¿no? Por ejemplo, el caso de fentanilo.
O sea, si hay señal de alerta de momento de consumo.
Sí, los síntomas que te preguntaba.
Que puede tener los jóvenes, ¿no?, nuestros hijos. Fatiga y somnolencia, presencia de medicamentos no recetados, cambios repentinos de humor como agresividad o tristeza, heridas en brazos o boca ocasionadas por el consumo, luego pues va evolucionando esto, ¿no? Dolor de huesos y debilidad, pérdida de peso, desnutrición, en fin. Oye, aquí vienen señalados los síntomas, como digamos con un semáforo.
Para detectarlos, antes, sí.
Y para detectarlos y cómo hablar con ellos, cómo acercarte a ellos y tú como padre de familia, cómo pedir ayuda.
Oye, Mario, otro problema muy severo que a mí me preocupa mucho en México es el del bullying. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública para evitarlo, para disminuirlo? Porque luego vemos casos tremendos de niños asesinados por sus compañeros con este bullying o de suicidios. ¿Qué estás haciendo ahí?
Uy, ahí te acuerdas, Mari Carmen, nosotros empezamos con este tema en por ahí de hace 14 años, en el 2010, cuando fui secretario de Educación de la Ciudad de México, y se pensaba que el bullying era una moda, pero pues ya en ese tiempo mi hijo estaba en la primaria y sabía lo que estaba pasando en su primaria y por eso nos preocupaba tanto. Iniciamos campañas y talleres de atención para el bullying. Hoy ya está, digamos, muy aceptado de que tenemos que tener mucha atención sobre el tema de la violencia en las escuelas, promover una cultura del paz. Dentro de la nueva escuela mexicana, ya en los libros de texto hay contenidos que hablan sobre esto, sobre el respeto que debe prevalecer entre los niños, entre las niñas, los maestros, maestras, pues ya tienen más información sobre esto. Justamente el consejo técnico que tuvimos en noviembre, que es el último viernes de noviembre, donde se juntan los maestros para hablar sobre las distintas problemáticas, uno de los materiales que les dimos fue justamente cómo atender el bullying y cómo promover la cultura de paz entre la infancia. Pero esta tiene razón, es algo que tenemos que estar insistiendo. Si tienes un clima en algunos lugares del país de violencia, pues que no, esa violencia no entre a las escuelas. Claro.
Pues sí, sin duda, creo que son acciones muy importantes que ojalá toda la sociedad participe, colabore. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, muchísimas gracias por la entrevista.
Mario, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, felicidades, feliz año.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo García Alcocer. Él es el director de Planeación y Evaluación de Desempeño del ITAM y es el papá del Seminario de Perspectivas Económicas 2025. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo están, Pepe?
No, Marco, hola, Guillermo. ¿Cómo te va?
Hola, Guillermo. Buenas noches.
Oye, Guillermo, pues, aparte felicitarte por el buen año, por el inicio de año, felicitarte por el acierto de haber que Ernesto Zedillo aceptara participar en forma virtual el próximo viernes en este seminario del ITAM. ¿Qué tan fácil o difícil fue convencerlo? Cuéntanos.
Pues el doctor Zedillo está dedicado actualmente a la academia y está muy interesado en participar en foros académicos. Entonces, pues tuvimos la fortuna de que aceptara nuestra invitación y efectivamente se va a enlazar desde, pues de dónde está, desde Yale, para darnos un mensaje pues muy interesante, ¿no? Sobre la geopolítica, cómo está viendo en el mundo el tema de los cambios que se van a dar en varios países, y creo que va a ser una experiencia muy interesante pues conocer su perspectiva sobre geopolítica a nivel internacional.
Sin duda, muy interesante, relevante. Guillermo García Alcocer, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, felicitándote en este inicio de año.
Marco, feliz año también a Mari y a Pepe.
Gracias. Gracias. Guillermo, cuéntanos, porque este seminario, con la participación del expresidente de México, Ernesto Zedillo, pues es muy completo. Es un seminario que tiene la participación de muchas otras personalidades y expertos en distintas materias en el tema económico. Cuéntanos cómo está integrado, cuáles son los temas, qué se va a revisar y cómo está programada la participación de cada uno de ellos.
Sí, muchísimas gracias. El gran tema que se va a tocar en el seminario en este año pues va a ser la relación de México con el mundo, la relación que vamos a tener con estos cambios que mencionaba en Estados Unidos en particular. Canadá también va a tener un cambio importante muy pronto. Y ese va a ser un poco el hilo conductor, ¿no? Ver qué efectos tiene el cambio en la geopolítica sobre la política y la situación en México. Vamos a tener el honor de que nos inaugure el evento el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y eso también es muy interesante, ¿no? Que vamos a tener la oportunidad de conocer cuál es la visión del gobierno en términos de la política pública y la relación con el exterior desde el punto de vista pues de la industria y de la política industrial del país. Hay varias mesas, como cada año convocamos a varios expertos. Vamos a empezar con la mesa de pronósticos. Ahí mencionaba ayer por la mañana con Ciro que pues Mari Carmen le da seguimiento puntual a estos temas, entonces yo creo que hay mucho interés en ver qué nos dicen estos expertos. Viene Carlos Capistrán, que es un conocido de ustedes. Viene a México para platicarnos de sus pronósticos. Va a estar también gente de Citi y Banamex. Bueno, Citi ya creo que se llama, Ernesto Revilla. Y van a estar conducidos por Miguel Mesmager, que también lo conocen muy bien, subsecretario de Hacienda y de Ingresos. Vamos a tener a Guillermo Ortiz nuevamente en el foro, platicando con Ana María Salazar, a 30 años, pues de 1994, ¿no? Que fue un año muy importante para México en muchos sentidos, con muchos efectos y muchos contratiempos y otros éxitos, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, va a estar Luis de la Calle también, Alejandro Werner, que lo conocen ustedes también perfecto. Son mucha gente conocida de ustedes, ¿no? Valeria Moy, Ana María Aguilar, Jorge Suárez Vélez. Y también vamos a tener al embajador Sarukán con una conferencia magistral. Entonces tenemos un panel y un cartel completísimo. Y pues la idea es aportar al debate y pues ver dónde va a estar México en esta relación con el exterior.
No, pues sí se antoja bastante ir a este seminario del ITAM que hacen ustedes cada inicio de año. Guillermo, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, ya vemos que hay varios platillos fuertes, desde Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Alejandro Werner, en fin, varios. Cuéntanos, ¿cómo les fue el año pasado? ¿Cuáles fueron un poco las conclusiones del año pasado y qué sucedió?
Bueno, el año pasado ustedes recordarán que tuvimos la presencia del ingeniero Slim, donde pues nos compartió una conferencia magistral en la cual nos dio la perspectiva desde el sector empresarial de lo que serían los años siguientes y de las oportunidades de negocio que se tendrían en México en términos de pues el sector en el que se desempeña, ¿no? Entonces creo que hubo un gran impacto. Si ustedes ven las notas periodísticas del año pasado, pues fue muy connotado y muy retomado, ¿no?, por las distintas fuentes. Y creo que esa es parte del tema, ¿no?, que podamos contribuir al debate y a la información que se da a la sociedad para que se tome la decisión correcta, ¿no? En estos momentos las empresas están haciendo su planeación financiera, ya tienen algunos indicadores del año que terminó y de las perspectivas que se tenían al final de año. Y el éxito del seminario, que ya tiene más de 30 años de llevarse a cabo, pues es el tiempo, el timing en el que se da, ¿no? Es un tiempo en el que todavía no empezamos todas las actividades en el país y todo el mundo está ahorita en la etapa de planeación y de perspectiva. Entonces, quedamos...
Una duda, bueno, la gente que nos está escuchando, no está abierto a todo el público, es para alumnos del ITAM, pero se puede seguir por línea, cuéntanos.
Se va a registrar, hay una página de registro en la página del ITAM, que es itam.mx, www.itam.mx, y los invitamos a las instalaciones ahí a participar. La idea es que sea un evento presencial, en donde nos acompañen en nuestras instalaciones, conozcan el ITAM, conozcan nuestras nuevas carreras. Abrimos la carrera ahora de Ingeniería en Inteligencia Artificial, que es algo muy innovador y está teniendo mucho éxito. Y pues mi sugerencia es que que vean las distintas opciones que tenemos de participación en la página de internet del ITAM y de preferencia pues que acudan con nosotros, ¿no?
Claro,
eventualmente vamos a proporcionar pues información y videos, pero la idea es tener una comunidad que se acerque a nuestra institución.
Sí, Guillermo, pero para el público que nos atiende, el hecho de asistir presencialmente tendría un costo, tengo entendido.
Sí, es una cuota de recuperación que utilizamos para los eventos que se realizan en todo el año por parte de la sociedad de exalumnos, pero no son costos onerosos. Ahorita no tengo a la mano la lista del costo, pero es algo bastante accesible.
Qué bueno que sea accesible. Oye, cuéntanos, ¿sería qué día serían este evento?
Sí, es el 10 de enero, empieza a las 8 de la mañana y termina a la 1:30 con la conferencia del doctor Zedillo. Obviamente la prensa pues está invitada a acudir, ahí tendremos ya tenemos más de 80 medios registrados que nos van a estar acompañando y bueno, pues estamos muy contentos de recibir a la sociedad de nuestra comunidad y también.
Qué bueno. Pues
muchísimas gracias, Guillermo García Alcocé, director de Planeación y Evaluación de Desempeño del ITAM. Muchísimas gracias.
Mucha suerte, Guillermo.
Guillermo, gracias.
Hasta luego, feliz año. Gracias.
Felicidades. Bueno, la verdad es que sí, es un evento importante porque imagínate, inicia Marcelo Ebrard, 4T. Y termina el papá del neoliberalismo, Ernesto Zedillo, y en el Inter, hablando de secretarios de Hacienda, está de ex secretario de Hacienda,
Guillermo,
está
Ortiz,
Guillermo Ortiz,
que vale la pena
escucharlo. Banco de México, y Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz fueron los protagonistas más importantes de la crisis del 95, de fines del 94, que ya cumple 30 años.
Bueno, de hecho, Zedillo con Guillermo Ortiz es como pusieron orden, ¿no?
Y claro, y pusieron, iniciaron la flotación del peso.
Liberaron el régimen cambiario de libre flotación, empezó con él, liberaron el peso, se quitó las bandas, pusieron orden en cuanto al ajuste, tuvo que haber ajuste para ver, tuvieron que acordar cómo pagar a los acreedores que sí iban a pagar
México.
Negociaron
el salvamento con Bill Clinton, por eso eran los anuncios de gracias señor presidente Clinton.
Sí, ¿no? sí, después del 1 de diciembre, sí, porque el inicio fue catastrófico y luego ya vino.
No había reservas y nos dio un crédito por 67 mil millones de dólares, no recuerdo el monto, pero fue la salvación.
Creo que eran 50 mil, pero bueno.
No, era muchísimo dinero no tenía reservas. No había dinero.
México no tenía dinero para pagar nada.
No, las reservas habían quedado en 1.500, 4.000.
También se acordó dar a conocer las reservas semana con semana.
La verdad es que fue un cambio central, un cambio fundamental que se hizo ya con la llegada de Guillermo Ortiz a la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, pues lograron superar esta crisis que se generó en el error de diciembre, ¿no?
Sí, un error de diciembre que costó muy caro, que de ahí hace que vaya como secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, con él le iban el tipo de cambio, con él empiezan a preparar lo que le llamaron luego este tema del blindaje de la economía, que era pues un régimen cambiado de libre flotación, ya no presentar endeudamientos, sobre todo pasivos que fueran de corto plazo, ¿no? Que no te agarraran ahí con las manos en la puerta. Entonces, bueno, con eso al final blindaron la economía. Sin embargo, no terminó Guillermo Ortiz. ¿Se acuerdan que quien terminó como secretario de Hacienda fue José Ángel Gurría? Porque Guillermo Ortiz se fue de banquero central. Sí. Guillermo se fue al Banco de México.
Que no le encantaba la idea.
No le encantaba la idea, luego le gustó mucho.
Sí, pero bueno, quería ir, pero al principio no le
gustó. Y luego
gustó.
Le gustó más el banco de pagos internacionales.
Pero eso fue a Carstens. Sí, Guillermo Ortiz el que no se quería ir al Banco de México. Sí. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Amigos, muy buenas noches y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Lo que no me da nada de gusto fueron las declaraciones hoy de Donald Trump en conferencia de prensa, que la verdad es que está, bueno, vuelto loco de por sí, ¿verdad? Desaforado, criticando a México en varias, fue una conferencia, primera conferencia de prensa, todavía no asume el poder, y dijo una sandez una tras otra, que México está gobernado por los cárteles, que, o sea, yo no sé si mañana va a haber una respuesta por parte de Donald, de la presidenta Sheinbaum, que ha dicho que no, pues va a estar ahí en combatiendo mediáticamente a Trump. Hoy también confirmó ella que ya recibió la invitación para asistir a la toma de posesión de Donald Trump. No sé si va a ir o no. Esto creo que no lo confirmó ella en la mañanera. Pero bueno, ya dijo que recibió la invitación. ¿Pero qué propone Trump? Cambiarle el nombre al Golfo de México y ponerle Golfo USA o Golfo América, lo cual es una barbaridad. Comprar Groenlandia, o sea, quiere comprar Groenlandia, quiere retomar el control del canal de Panamá, dice que es una estrategia, está estratégico para la defensa, incluso dejó abierta la posibilidad de una invasión, imagínense un ataque a Panamá para poder retomar el control. Desde luego los panameños están que trinan de coraje y defendiendo su soberanía como debe ser. Entonces, bueno, pues yo no sé qué le pasa a Donald Trump, pero de entrada y desde luego ratificando también su política proteccionista y arancelaria. Y sin embargo, el mercado le hizo lo que el viento a Juárez. Como que ya no se lo creen, como que por lo menos hoy no se pusieron nada nerviosos después de esas sandeces, insisto yo, que dijo hoy Donald Trump. Y el dólar interbancario cerró en 20.29, o sea, ni siquiera a los niveles que había estado alcanzó la semana pasada. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, de acuerdo con la encuesta que periódicamente realiza Citi, pues el pronóstico del Producto Interno Bruto, el pronóstico de crecimiento de la tasa del Producto Interno Bruto para el cierre de este año 2025, inicia el año con un nuevo recorte. La expectativa sobre el crecimiento económico de México lleva un recorte a 1%, desde el 1.2% que previamente tenían en esta encuesta los analistas que consulta Citi en sus expectativas del 2025. Se está registrando este nivel de descenso en las proyecciones de crecimiento económico. El enfriamiento del PIB se está dando desde una expansión del 1.6% previsto para el 2024, el cual ya marcó una notable desaceleración desde el 3.3% del 2023. Es decir, de las 32 instituciones financieras consultadas, el pronóstico más optimista es de 2% a cargo de Signum Research, y el más bajo es de 0.2% por parte de Banamex. A pesar de la desaceleración esperada para este año, para el 2026 se estima un crecimiento de 1.8%, donde Barclays tiene la estimación más alta con 2.4% y Banca Mifel la más baja con 1%. Así es de que las expectativas se están generando cada vez con más pesimismo en torno al crecimiento económico. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues reaparece el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien fuera pues el hombre fuerte de la administración de Enrique Peña Nieto. Luis Videgaray va a liderar está liderando ya un grupo de alto nivel del Grupo de los Siete. Llama la atención, los siete países más industrializados del mundo tienen un grupo especial en inteligencia artificial, y quien va a estar encabezando todos los esfuerzos de estos estudios que va a hacer el grupo, bueno, pues va a ser Luis Videgaray, el mexicano. Hoy en día se encuentra en MIT, ha dedicado buena parte de los últimos años en la investigación en inteligencia artificial, y él está liderando todo este tema del G7. Llama la atención recordar, bueno, pues los exsecretarios de Hacienda o han estado mucho en la academia o han estado mucho en organismos internacionales. El caso de Arturo Herrera está en el Banco Mundial, el ex subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio está en el BID, está dentro del BID. Otros exsecretarios de Hacienda son consejeros internacionales de bancos y tiene asesorías. José Antonio Meade es el caso de Pepe Meade. O se encuentran, algunos dan clases en Harvard, en fin, en reestructuras internacionales como Pepe Toño González. Así que bueno, en el caso de Luis Videgaray, pues el G7, el grupo de los siete de países más centralizados, lo lleva a encabezar este grupo de alto nivel para inteligencia artificial.
Y bueno, por otro lado, platicamos con Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, en la primera hora aquí de Fórmula Financiera, sobre esta campaña. Yo la aplaudo, creo que es una buena idea. Aléjate de las drogas, está enfocada en esta parte inicial al fentanilo. El fentanilo te mata. Pero nos explicaba Mario Delgado, es una campaña permanente durante todo el sexenio, y que me parece de verdad muy bien. Se va a estar enfocando esta en todas las escuelas secundarias del país. En las 35,000 escuelas secundarias arranca el lunes, y aparte ya en febrero arranca en todas las escuelas de educación media superior, todas las preparatorias, para que efectivamente los jóvenes se alejen de las drogas, no solamente del fentanilo. Dice que no quieren ver las escenas tremendas que efectivamente se ven en Estados Unidos, pero contra cualquier tipo de droga, y también para tener una salud y una educación más sana. Esto me parece muy bien. Va a haber guías para los maestros y guías para los padres. Muchos padres que no tienen buena comunicación con sus hijos muchas veces no detectan los síntomas de la drogadicción de sus chavos hasta que puede ser demasiado tarde o ya tienen un severo grado de adicción. Y nos explicaba Mario Delgado como que, como comportamiento errático, problemas para dormir, un cambio abrupto en su comportamiento, lo que es normal, y de repente empiezan a tener o a ser muy agresivos o muy depresivos. Todo esto tiene usted como padre que está pendiente de estos síntomas, y me parece en verdad muy bien que aquí el gobierno invierta en esta campaña y que esta campaña sea permanente y además ya apoyada también por la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Creo que este tipo de iniciativas pues no hay más que apoyarlas.
Sin duda alguna. Y bueno, por otra parte, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está pronosticando que la industria de semiconductores en México va a tener una creciente participación en el Producto Interno Bruto. Habla que en el próximo quinquenio México va a registrar un repunte muy importante de este sector industrial en México en virtud de importantes inversiones que están realizando de empresas internacionales que fabrican semiconductores, y también en la medida en que cada día va a ir avanzando la evolución de muchos sectores industriales, entre ellos el sector automotriz, con componentes de semiconductores, el avance hacia la inteligencia artificial. Son algunos de los indicadores que llevan a pensar que, por ejemplo, en la industria automotriz, el valor de los vehículos va a superar al 25% actual, hasta el 50%, en la medida en que se van a integrar los nuevos vehículos con inteligencia artificial y computación cuántica, y para ello se requiere precisamente este tipo de componentes de semiconductores. El actual gobierno está muy enfocado en procurar un mayor desarrollo de esta industria, y esto lo dijo el secretario de Economía allá en Guadalajara. Precisamente el Estado, la entidad que mayor nivel de desarrollo tecnológico tiene en esta materia, pues ojalá que se cumpla, porque son empleos de alto nivel en cuanto a los salarios que perciben, y pues es una industria creciente a nivel internacional.
Bueno, y llega algo muy esperado para la Bolsa Mexicana de Valores. Ya llegó esta autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que la bolsa tenga contraparte central de valores en cuanto a instrumentos de deuda, sobre todo los bonos. Esto va a ser clave para la operación del mercado electrónico de bonos, que era lo que esperaba mucho la bolsa. La bolsa se ha dedicado mucho pues, al mercado de deuda, de bonos, pero no tenía esta contraparte. Y ahora, bueno, está comentando la misma bolsa que en su primera etapa la contraparte se enfocará en la compensación y liquidación de los bonos gubernamentales, los famosos bonos M. Estos reconocidos por su alta liquidez y relevancia en el mercado mexicano. Esto es clave para la bolsa, lo estaba esperando. Llega esta autorización, qué bueno, en buen momento. A ver si en los 100 días platicamos con Jorge Alegría o
sí, mañana, Martínez, ¿no? En lugar de dos.
Así es.
Vamos en corto.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
México no se dobla. Hará frente a Trump en migración y economía, dice Ebrard.
Eluniversal.com.mx.
Demanda de dinero en efectivo se incrementó durante fiestas decembrinas. Reyes Magos, quienes más lo usaron para sus compras. Banxico.
Milenio.com.
Cambiaremos el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Donald Trump.
Elfinanciero.com.mx.
Primera ministra de Dinamarca contesta a Trump. Groenlandia no está en venta.
Excelsior.com.mx.
Diputados proponen castigar el acecho con pena de 6 a 2 años de prisión.
Eleconomista.com.mx.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo apoya la candidatura de Gloria Guevara para dirigir ONU Turismo.
Ford.com.mx.
Canadá jamás será parte de Estados Unidos. Responde Trudeau a Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Juan Carlos Baker. Él es especialista en temas de comercio exterior, fue subsecretario de comercio exterior aquí en México y lo tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula. Juan Carlos, feliz año antes que nada.
Mari Carmen, qué gusto verte. Feliz año. Espero que venga todo lo mejor para ti. Y sobre todo, pues que este año nos dé muchas cosas de qué platicar, ¿no?
Y yo espero que tu voz sea de profeta, mi querido Juan Carlos. Muchas gracias. Oye, igualmente, desde luego, cuéntanos qué tan preocupante es lo que está pasando en Canadá para el T-MEC. Existe la, y lo dice, lo reconoce el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que el próximo gobierno canadiense, en junio, octubre, serán las elecciones, sea conservador, o sea, más allegado a Donald Trump y más anti-México. ¿Cómo va a complicar esto las negociaciones del T-MEC?
Mira, yo creo que lo que pasó en Canadá fue como el resultado de una historia muy anunciada ya. Incluso aquí en algún programa con ustedes lo platicamos el año pasado.
Sí.
Me parece que ahí el deterioro de Justin Trudeau después de casi 10 años en el poder pues era mucho. Y la decisión de ir a Mar-a-Lago y todo lo que después vino, incluyendo ese troleo de Donald Trump de que se hiciera en el Estado 51 y todo lo demás, pues acabó por ser el último clavo en el ataúd. Ahora, yo obviamente no soy experto en política canadiense. Los canadienses votarán por quien ellos creen que van a votar y que lo hará mejor, pero pues sí parece que la oposición va a ganar. Ahora, los conservadores no han estado en el poder desde hace un buen rato. Entonces yo creo que pues van a tener por ahí una curva de aprendizaje y van a tener que pues aprender cómo se hacen ciertas cosas, incluyendo esto de manejar negociaciones y temas diplomáticos y demás. Pero a ver, en estricto sentido, a mí no me parece que la postura canadiense vaya a ser muy diferente de la que hemos visto. Es decir, incluso Donald Trump forzó de alguna manera a que hubiera comentarios muy duros de parte de Canadá hacia México, que pues no sirvieron de nada, me parece. Entonces, bueno, ellos primero tendrán que hacer su partido político, sus elecciones, como fueron en México el año pasado, y con el gobierno que venga, pues ya veremos, ¿no? Pero a mí me parece que sea liberal o sea conservador, el gobierno futuro de Canadá cometería un error si piensa que puede aislar a México y puede seguir el ritmo que Trump marque, sobre todo después de lo que pasó en esa visita de Mar-a-Lago y lo que hemos visto pues hasta ahora, que pues Trump no va a cambiar su opinión respecto de Canadá si es que ellos pretenden estar más alineados o no.
Sí, Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con los mejores deseos para este 2025 para ti, Juan Carlos.
Igualmente, Marco, qué gusto verte. Un abrazo fuerte.
Juan Carlos, esto es en lo que concierne a Canadá. En lo que concierne a México, ¿qué es lo que estás observando tú como experto en materia de comercial entre México y Estados Unidos? Han sido muchas las amenazas, las ha reiterado en las últimas horas el presidente electo Donald Trump, incluso salió a desmentir al Washington Post en torno a que iba a disminuir la fuerza de los impactos arancelarios. ¿Qué tanto crees tú que realmente vaya a imponer los aranceles que ha prometido Donald Trump a México y qué tanto podría afectarnos? Porque parece que ya no le importa mucho el T-MEC.
Bueno, a ver, aquí hay varios ángulos, Marco. Creo que los comentarios de Donald Trump de hoy fueron hiperbólicos incluso para él. O sea, la verdad es que sí. Llevó a un nivel rarísimo.
O sea, bateó récord, bateó su propio récord.
No, bueno, o sea, y el tema es que, pues bueno, vamos a ver mucho de eso hacia adelante. Yo creo que hay que esperar a ver qué dice la presidenta Sheinbaum el día de mañana, si es que se manifiesta respecto del tema o no. Pero, a ver, yo creo que lo que eso sugiere, más allá de Groenlandia y el nombre del Golfo y todo lo que tú quieras, lo que yo leo de comentarios como el que hizo el presidente Trump al día de hoy, pues es que efectivamente el señor no tiene ningún tipo de filtro. Entonces, pues lo que va a hacer es completamente volátil e impredecible. Ahí el reto que tiene México, sobre todo en materia de aranceles y de tratar de mantener a raya las ideas más radicales de Trump y de su equipo, pues el reto que va a tener México es estar siempre pues siendo el país que propone las ideas, siendo el país innovador, siendo, si me permites, Marco, pues el que saca el conejo de la chistera para tratar ahí de darle el tipo de victorias incluso si son solamente de narrativa, que Donald Trump está buscando permanentemente. Y yo creo que por eso lo que ha hecho México en estas semanas, finales del año pasado y principios de este, con, pues bueno, un aseguramiento más grande de cantidades de droga, estos operativos contra productos ilegales, chinos, algunos de ellos, en Ciudad de México, en Ensenada, en Sonora, pues todo eso son señales, ¿no? Son mensajes que se están mandando. Creo que hay que esperar el día 20 de enero para ver si todos esos conejos que sacamos de la chistera van a ser suficientes para que al inicio de su administración Trump decida darse espacio para platicar con nosotros. Pero vaya, independientemente, claro, si eso es exitoso al principio, pues hay que recordar que van a ser 4 años muy largos. Entonces vamos a tener que tener muchos conejos en la chistera.
4 años muy largos, Juan Carlos. Te saludo, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, encantado de saludarte. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo y lo mejor para este año, desde luego, Juan Carlos. Oye, pero lo que parecería, sí, por lo pronto ha sido la parte constante, es imponer aranceles. No sabemos si va a ser del 25%, pero quizás sí sería de algo, de imposición de aranceles. Y habrá que estar preparados para ese tema, ¿no? Para el tema arancelario sí habrá que estar preparados. No sé si para contestar todas las locuras de Trump, que es imposible contestarlas todas como la del Golfo de México, pero sí para la posible o la muy posible entrada de aranceles, ahí sí habrá que estar preparados.
Sí, correcto. A ver, mira, yo creo que aquí tal vez fui omiso en mi comentario anterior, discúlpenme si no me expliqué totalmente, pero yo creo que los aranceles no hay que descartarlos. O sea, efectivamente, todas estas cosas que los aranceles causarían, que es falta de competitividad, mayor inflación, todo eso es cierto, pero a Donald Trump yo creo que eso no le importa. Entonces me parece que no hay que descartar los aranceles y hay que tener nuestros planes de contingencia. Una empresa podría, pues, desde este momento empezar a prepararse, tal vez tratando de importar más o de asegurar contratos de largo plazo con cláusulas que especifiquen qué va a suceder si se incrementan los aranceles. Como país, pues creo que tenemos que buscar todas las instancias legales que tenemos. Aquí hemos hablado también sobre si vale la pena o si es recomendable hacer represalias equivalentes o no. Hay que ver si el T-MEC podemos iniciar un caso de solución de controversias. Claro que hay que estar preparados, ¿sí? Pero no perdamos de vista que si sucede eso de los aranceles y si a Trump se le pasa la mano, o sea, si Trump dice, pues, como no me hacen caso, voy a ponerles aranceles de 50%. Pues ahí él mismo va a estar matando todas las posibles avenidas de cooperación con México. O sea, yo creo que si detona la bomba, si me permiten la expresión, demasiado pronto, pues ¿qué posibilidades va a tener México de querer cooperar? Yo creo que ahí la gradualidad es tal vez lo que va a acabar sucediendo. Pero no, por supuesto que hay que estar preparado, si no hay que descartar que efectivamente venga. Yo no creo que sea un bluff. Sí creo que lo va a tratar de hacer. ¿Cuándo? ¿En qué magnitud? Pues eso dependerá si el conejo de la chistera al que acabo yo de referirme fue lo suficientemente bonito o si no, y también lo que pasa en migración, lo que pasa en seguridad, etcétera.
Y en el en el Inter también te está amenazando con medidas proteccionistas a Europa. No solamente a México y Canadá, o sea, quiere pues tener una política proteccionista que va a terminar afectando al comercio mundial porque los países se van a tener que defender.
Sí, yo creo que esto lo que también nos augura, Mari Carmen, pues es un mundo más proteccionista, sin duda, sí. Un mundo más transaccional, por ahí veía ya un comentario, una editorial sobre eso. Y bueno, pues ahí yo creo que México tiene que pensar como en silos. Obviamente nosotros somos un país abierto que comercia con todo el mundo. Ese es nuestro motor de la economía. Pero ciertamente, pues antes de pensar en otras frentes o en otras agendas, pues hay que atender lo que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Pero hay cosas que desde luego van a tener implicaciones mucho más de largo plazo.
Sí, Juan Carlos, he escuchado a la presidenta de México, al secretario de Economía, en torno a estas declaraciones de el presidente Donald Trump en los últimos días. Como tú dices, hay que esperar a ver qué dice mañana la presidenta de México en torno a lo de las últimas horas. Pero me parece que han mantenido pues una actitud de moderación, no han caído en, no se han enganchado y están buscando presentar una propuesta, una actitud de propuesta. ¿Crees que ese sea el camino? ¿Crees que sea la vía correcta?
Sí, yo pienso que si nos enganchamos a estarle contestando a Donald Trump cada comentario que haga, pues la verdad al final siempre va a ganar él. Porque pues es una persona que no puedes tú argumentar en base a cuestiones racionales. Entonces vaya, yo creo que no hay que engancharnos. Hay algunas cosas que sí se tendrán que contestar. La presidenta, el secretario, el canciller, pues ellos harán esa evaluación para saber cuáles sí y cuáles no. Pero definitivamente el trabajo que se tiene que hacer tras bambalinas, Marco, pues es el saber qué vamos a proponer, el saber qué vamos a llevar a la mesa. O sea, simplemente creo que decirle a Donald Trump, pues tú estás equivocado y no tienes ninguna autoridad moral para hacer tal o cual, pues eso no va a solucionar absolutamente nada. Entonces, no hay que engancharnos, pero sí hay que tener opciones. O sea, en migración, esto es lo que puedo hacer por ti. En seguridad, esto es lo que puedo hacer. Respecto del tema de China, comercio, en fin, todos los que sean. Pero sí hay que llegar con ideas, porque Estados Unidos no los va a poner en la mesa.
Totalmente.
Eso le toca a México.
Hay que llegar con ideas, como bien dices, para lo que se viene. Pues muchas gracias y qué bueno gracias. Platicar contigo en este inicio de año. Juan Carlos Baker, especialista y ex subsecretario.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Guillermo Rosales, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en la línea. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Feliz 2025.
Igualmente, Guillermo. Oye, cuéntanos, pues finalmente fue un buen año para ustedes el 2024.
2024 cierra con un crecimiento del 9.8% respecto al 2023. En la venta de vehículos ligeros nos quedamos a nada en las cifras oficiales del 1.5 millones de unidades, 1.496.800 unidades. Y si tomamos en cuenta las más de 50.000 unidades no reportadas por algunas marcas de origen chino, pues estaríamos colocándonos en el orden de 1.550.000 unidades reales, y esto nos convertiría el 2024 en el segundo mejor registro en la venta doméstica de vehículos, solo abajo del 2016, cuando vendimos 1.607.000 unidades. Entonces sí, es un año con un comportamiento favorable en cuanto a la demanda de vehículos en nuestro país, Mari.
Sí, un volumen muy importante, sin duda. Guillermo Rosales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches, un gusto saludarte.
Igualmente, entiendo que es un volumen de ventas muy elevado, tan elevado que pues incluso supera los que se registraron en 2016 y 2017. Es el mayor registro en la historia de la industria. Guillermo, ¿cómo explicarlo? ¿A qué se debe este boom de ventas? Que además me gustaría que nos platicaras a partir de cuándo podríamos comenzar a tener ya las cifras oficiales de lo que representa la venta de los autos chinos en México.
Sería el segundo mejor registro, Marco, solo abajo del 2016. Y estuvo muy fuertemente impulsado por la competencia extrema que estamos viviendo en el mercado nacional. Hay una constante a lo largo del año y continúa el arranque de este, de fuertes promociones, descuentos, incentivos, y todo esto ha llevado a que, acompañado del crédito que se ha venido expandiendo, el crédito bancario y el crédito de las financieras de las casas armadoras, condiciones favorables para que los consumidores hayan tomado la decisión de adquirir un vehículo nuevo. También hay que tomar en cuenta que tuvimos años prolongados de ventas muy por abajo del potencial de nuestro mercado, y esto lo que generó es de que muchos consumidores prolongaran el uso de su vehículo y por lo tanto pues el momento ya adecuado para hacer el cambio. Y todo esto se conjuntó para explicar el resultado que estamos comentando. Y por lo que toca al punto relevante que mencionas, la integridad de todos quienes participan en el mercado automotor en México y aportar información clara, transparente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, es únicamente sujeto a la voluntad de quienes no lo están haciendo. Es un proceso muy fácil de cumplir con el profesionalismo que caracteriza al INEGI, un orgullo de nuestro país, y quienes no están entregando información es simplemente porque no quieren hacerlo, Marcos.
Ahí solo para que ya quede constancia, Guillermo. Desde luego, José, ¿y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Estimado Pepe, te mando un abrazo.
Un fuerte abrazo. Oye, cuéntanos, ya nos decías que fue, a pesar de que se disminuyeron las ventas en el último mes de diciembre, pues sí fue el segundo mejor mes que se ha tenido en ventas automotrices. ¿Cómo se espera para este año? Porque lo que vimos al último, sí, lamentablemente parece que hay una desaceleración. ¿Cómo están previendo las ventas para este año?
Fíjate que diciembre por primera vez en la historia del mercado registró una venta inferior a noviembre, y pues esto puede responder en buena medida a lo que ya he mencionado, los fuertes incentivos que se detonaron desde octubre, en noviembre, y ventas anticipadas que normalmente hubieran ocurrido en diciembre y que se cerraron en noviembre. Y por otro lado, también ya presente lo que has mencionado, nos encontramos en una fase de desaceleración. Recordando, 2023 tuvimos un incremento en las ventas del 22% respecto al 2022, y este 2024 muy bueno, pero con un crecimiento ya del 9.8%. Para el 2025, bajo un escenario que ya se antoja bastante difícil de lograr, con un crecimiento del PIB del 1.5%, nuestra previsión es que las ventas de vehículos puedan incrementar 3%. En un ejercicio de sensibilidad, si la economía mexicana decreciera 1%, el mercado automotor tendría una disminución cercana al 3%. Entonces, es un 2025 lleno de incertidumbres. Confiamos en que las cosas se acomoden para que podamos mantener lo que es la oferta y con ello la planta laboral dentro de nuestra red de distribuidores.
Pues te agradecemos mucho, como siempre, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMNA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Muchas gracias.
Guillermo, gracias.
Gracias, Guillermo.
Gracias.
Gracias.
Y bueno, por otro lado, se está dando a conocer que Nacional Financiera ya le notificó oficialmente a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que no sabemos qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia, que no puede entregarle los 16.500 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, que ya es parte de la reforma judicial, porque hay juicios de amparo en proceso. Entonces, pues Nacional Financiera no puede entregarlos porque pues estaría acusada de desacato y se meterían muchos problemas. Ya esto lo está comunicando hoy Nacional Financiera.
Bueno, pues no se puede entregar.
Los recursos que se gastan y se vuelven a gastar, ¿no?
Sí, claro. Oye, por otro lado está el incendio que tú comentabas, Mercado, el de Los Ángeles.
Sí.
Que está realmente fuerte en este momento. Siguen sin poder frenarlo. Son, en efecto, los vientos que ha habido
y huracanados,
tal cual, ¿no? Están por arriba, precisamente de Santa Mónica, está toda esta parte de Los Ángeles. Además se ha paralizado el tráfico durante kilómetros, está a lo largo de Sunset Boulevard totalmente parado. Los residentes tratan de huir, está frenado el tráfico. Las ráfagas de viento, bueno, según dice el New York Times, siguen estando muy fuertes. Y se ha ordenado la evacuación de 30.000 personas en Los Ángeles.
Sí, además, para que alguien que dude del cambio climático, la mitad de Estados Unidos está ahora sí que ahogada en nieve, con muy fuertes nevadas, y en Los Ángeles se desató en la zona forestal, desde luego, este incendio que creció y sorprendió absolutamente a todo el mundo la manera como se propagó tan rápido por los vientos tan elevados. Entonces, por un lado está el frío en Estados Unidos, por una parte, y por el otro este incendio que está llegando ya al área conurbada de Los Ángeles. Sí. Por eso está tan preocupante.
Sí, son más de 10,000 hogares en el área metropolitana de Los Ángeles que están en riesgo. Ya han sido evacuadas 30,000 personas, una cantidad impresionante de personas que han sido movilizadas para tratar de evitar daños en las personas. Obviamente se están registrando daños materiales muy importantes. Lamentable este incendio con una propagación muy intensa, muy rápida por estos vientos huracanados.
Y fíjate, lo que están diciendo es que el sur de California está peligrosamente seco. El sur de California, que justo esto está fomentando esto más de los vientos, está fomentando este incendio, que ya, en efecto, y sí llama la atención que sea en enero, enero suele ser muy frío. Dices, bueno, ¿por qué hay esto? Bueno, pues las son las condiciones del cambio climático, en efecto. Los Ángeles, California está muy seca y con vientos fuertes. Bueno, pues está dando este incendio realmente de llamar la atención en enero.
Sí, los pronósticos no son nada alentadores, por el contrario, se está esperando que en las próximas horas y en las de mañana, miércoles, en California, los vientos aviven las llamas y pues obviamente hay un estado de emergencia.
Oye, y bueno, pues también en torno a las declaraciones de Trump, pues son las críticas generalizadas de todos los disparates que dijo hoy, entre otros cambiarle el nombre al Golfo de México, y solo falta que proponga cambiarle el nombre a New México, ¿no? Este estado de Estados Unidos, que le ponga, ¿qué? ¿New America?
¿No, México?
Sí, no, no. Este año en México sería verdaderamente preocupante.
No, bueno, es preocupante todo. Por eso lo de Trump, yo creo que, a ver, vamos a ver mañana qué hace exactamente, a qué responde la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que, y lo ha hecho muy bien Sheinbaum, la presidenta mexicana, no responder a todo lo que hace Trump, porque es una locura. Realmente empieza a hacer muchas locuras Trump. Entonces, realmente responder a lo que valga la pena responder, porque esta locura de cambiarle el nombre al Golfo de México, bueno, pues es una tontería por donde se le vea, ¿no?
Sí, una sandez. Pero bueno, faltan 20 días para que, bueno, no menos, 10 días para que comience, un poquito más, 12 días para que comience a gobernar, y ya tiene el mundo de cabeza.
Pues sí, vamos. Y lo va a tener todavía peor.
Sí, lo que se acumule de aquí al día 20. Pues tomamos un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.20%. Se ubica en 50.085.50 unidades. Índice Viva sube 1.09%. Se ubicó en 1.014.63 unidades. Dow Jones baja 0.42%, ubicándose en 42.528.36 unidades. Nasdaq baja 1.89% para ubicarse en 19.489.68 unidades. Petróleo Brent sube 1.21%, quedando en $77.24 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.94% para quedar en $74.25 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $68.96 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.85 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.29 unidades. Euro termina la jornada en 21.61 a la venta y Centenario en 70.500 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio. Y mucha gente nos pregunta, ¿hasta dónde puede llegar el dólar en caso de que empiece ya a gobernar Donald Trump? Pues depende de lo que anuncie. Depende, porque si sigue su primer acto de gobierno es aplicar aranceles, pues agárrate. si nada más ladra y no muerde, pues entonces no va a ser tan preocupante. Hoy, pese a todas las estupideces que dijo, como cambiar el nombre al Golfo de México, y muchas, porque fue una conferencia de prensa, el tipo de cambio no se movió, no se afectó el mercado cambiario ni tampoco el accionario. Pero hay otras veces que con los aranceles sí es un factor que sí preocupa mucho.
Sí, la verdad es que lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos días, con declaraciones tan virulentas de parte del hasta ahora presidente electo Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, lo cierto es que los mercados no han reaccionado como en la anterior ocasión que ocupó la presidencia de Estados Unidos y previamente como candidato, con las declaraciones que hacía de inmediato se reflejaban en el comportamiento de los mercados, en el tipo de cambio del peso frente al dólar. No ha sido lo mismo en esta ocasión, a pesar de que la amenaza es bastante grave, aplicarle aranceles del 25% a todas las importaciones procedentes de México hacia Estados Unidos. Creo que esto es un tema bien importante, es un tema de mucha preocupación. Yo creo, y nos lo decía hace un momento, nos lo confirmaba Juan Carlos Baker, que fue subsecretario de Economía y que es un experto en materia de comercial entre México y Estados Unidos, que desde su punto de vista es muy probable que sí cumpla con estas amenazas que ha venido haciendo Donald Trump de imponer aranceles a México. Sin embargo, pues creo que es un tema que habrá que esperar hasta el momento en que tome posesión el presidente Donald Trump, porque dijo que en las primeras horas, en el primer día de su gobierno, iba a aplicar estos aranceles tanto a México como a Canadá y a otros países que ha venido señalando. Vamos a ver qué ocurre. Lo que estamos viendo hasta ahora es que Donald Trump se ha convertido en un peligro para el mundo. Ahora sí.
No, pues es un peligro para él mismo, Donald Trump es un peligro para todo el mundo, de verdad. Pero bueno, por otro lado, hoy, bueno, ya vimos en esa semana, se dio a conocer el proyecto Olinia de auto eléctrico, impulsado por el gobierno mexicano. Tratarían de crear una armadora, es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí tuvimos precisamente a Rosaura Ruiz Gutiérrez. Rosaura Ruiz es la secretaria de Ciencia del gobierno federal, diciendo que bueno, esto va a ser diseñado por el Politécnico Nacional y por el Tecnológico Nacional, que van a diseñar el auto, van a ser tres modelos, van a ser económicos, desde 90 mil a 150 mil pesos, muy, muy económicos.
Ahí pequeños. El equipo de producción ya nos hizo el favor de poner las imágenes
está, mira, de esos autos. Ese sería el de última milla, el vehículo de entrega de última milla. Falta el de barrio, que hay uno de barrio, y falta uno que es el de movilidad. Es el de movilidad, que es el de...
El de barrio, movilidad de barrio.
De barrio. Ese es el de, me imagino que va de 90 mil pesos, va a ser bastante chiquito, va a ser bueno, va a correr ahí. Movilidad personal, mira, solo una persona.
¿El no chiquito?
O dos, ¿no?
Sí.
Se ve que se quedan solamente para dos personas.
Ese cabe en 90
mil. Y ese es el que corre, no corren mucho, corren a 50 kilómetros por hora, pero es lo que pensaría ser
30 gobierno. Kilómetros.
No, 40. De 40, sí, no, de bueno,
50 kilómetros, ¿no? Dijeron 50.
De 40, de 40 ya nos dijo máximo 50.
Pero la verdad es que sí, no es un carro para correr, obviamente es un carro para moverte, estés hasta ahí.
Ahora,
y lo que decía hoy el gobernador de Jalisco, que es
Pablo Lemus,
dijo, bueno, pues yo levanto la mano totalmente para que empiece esta armadora en Jalisco, le creamos todas las facilidades en Jalisco, en los Altos de Jalisco, tenemos vía terrestre la conexión carretera, tenemos el ferrocarril, somos incluso productores, ya podríamos llegar a ser productores de semiconductores, aquí sí podría darse, o sea que ya el que levantó la mano inmediatamente fue Pablo Lemus, que recordar que no es de Morena, precisamente es un gobernador que...
Rosaura Ruiz nos decía ayer que hay ya varios estados, gobernadores que se han acercado con ella en el gobierno para decirle que sí quieren ser sede de la planta y que se está pensando, lo cual yo no creo que sea tan buena idea, tener varias sedes alternas, una para parte de la armadora y otra, yo creo que es un auto tan chiquito que se arme en un solo lado. La gran interrogante es, ¿ya se están amarrando con el precio desde ahorita? Si hay un proyecto que genera dudas es el Olinia. Se están amarrando con el precio. Se están amarrando con el precio sin saber cuánto va a estar el tipo de cambio en 2026 y dependerá de Donald Trump. Lo que sí es un hecho es que se va a importar la batería porque no sí. Tenemos baterías aquí. Entonces, parte del auto, lo más importante de un auto eléctrico es la batería. que se va a importar de China.
El programa de proveedores que sean proveedores nacionales, porque los proveedores, el que los tiene hoy en día es China.
No hay baterías en México, no hay proveedores se van a importar. Mexicanos, tendría que ser necesariamente de China. O ayer la misma Rosaura nos decía que México, aunque tiene litio, obviamente no tiene la capacidad para llevar adelante
los procesos. Y el litio que tiene es de una empresa para utilizar China litio. Que está impugnada, ¿no? O sea, aquí en México no hay litio, a pesar de que está litio. Bueno, sí hay litio,
pero hay
mucho
litio.
No se está produciendo. O sea, hay.
Es
el
más difícil de procesar,
sí,
para utilizar.
No se está procesando porque decía que está mezclado con arcilla. O sea, para fines prácticos no hay litio. Bueno, hay abajo de la tierra.
El problema con este, con este carro, con Olinia, también es el tema de seguridad que decían los el sector automotriz. Oye, pues yo lo que veo es una motocicleta revestida, ¿no? Realmente no veo un carrito en forma, porque en efecto, le chocas a ese carrito.
¿Y qué normas de seguridad le vas a poner?
Exactamente. Entonces esto no va a ser nada sencillo. No es tan fácil que creamos un carro y ya, vámonos, ¿no? No es sencillo. Los chinos, que en efecto tienen, sacan un auto cada 15 días, un nuevo modelo, bueno, pues se tardaron por lo menos 10 años en crear esa industria.
Los autos chinos que se venden aquí en México, los eléctricos, son bastante cariñosos. Más baratos que otros, pero sí valen entre 500,000 y 900,000 pesos un auto eléctrico chino.
Sí,
no vale 90,000 pesos.
Digamos que son del precio de los autos medianos de combustible. Y sí son caros para cualquier, desde el punto
el
de vista que tú quieras,
debe valer 500,000 pesos.
Pero son muy económicos en cuanto al tema de la gasolina, porque como no usas gasolina, te ahorras una muy buena cantidad. Yo creo que China nos lleva a una delantera impresionante. Ojalá que se busque la manera de ver qué tipo de convenios se realizan para tener las baterías de China. Pero yo coincido contigo, Mari Carmen.
Se están amarrando un precio.
Es apenas un proyecto. Todavía no existe una base de producción de estos automóviles. Están apenas en la fase del diseño del automóvil. Es algo que están usando muy
apenas el diseño y ya se amarraron con el precio.
Sí.
Entonces, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Si en 2026, antes del Mundial, ya se amarraron con la fecha. Antes del Mundial, vamos a llegar al Mundial en una línea. Con el precio amarrado y no saben cómo va a estar el tipo de cambio, no saben cómo va a estar la importación de las baterías de litio. O sea,
Y lo otro, obviamente, tiene que ser una asociación público-privada. No hay dinero público para esto, no hay en el presupuesto para Aerolínea, no hay en el presupuesto 2025, nada para Aerolínea. ¿Quién va a ser entonces el grupo empresarial que le va a entrar? Que no sea un grupo empresarial de estos que le entran por gestión de gobierno rápidamente. ¿Qué? Sí, yo le entro para que tú me des otras cositas, ¿no? No, claro. Que realmente sea alguien que sea un proyecto duradero, para que valga la pena. Vamos a ver qué va a hacer con
el. ¿Y bajo qué condiciones sería también? Porque
¿qué
luego
normas de seguridad
el gobierno
va a tener,
va,
¿no?,
a pedir que sea 51-49?
Sí,
¿de qué manera va a ser la entrada, no?
Hay, me comentaban que hay un auto mexicano eléctrico ya, que lo hacen mexicanos en Puebla, Sakwa se llama. Sakwa, pero te cuesta 599,000 pesos, el básico. O sea, no está tan fácil.
Los autos eléctricos, los más baratitos, que son los chinos, yo no sabía, este Sakwa, valen 500,000, 600,000 pesos. Aquí lo están anunciando que es, a lo mejor es una moto revestida, como dices tú, en 90,000 pesos, el chiquitito, el que nomás cabe una persona chaparrita. Además, imagínate, un señor alto de gordo ahí no va a caber, con todo respeto. No cabe, no es que no quiera.
Sin respeto, no
a
cabe.
A ver si alguien alto, como Marcelo Ebrard, ¿cabrá en un autito chiquito?
No, mejor se compra otro.
¿Cómo va a manejar? O sea,
mejor se compra otro.
Yo que soy chaparra, pues sí quepo. Pero un alto, pues ¿cómo va a manejar en ese autito así todo aplastado?
Le ponen un quemacocos y ya.
Oye, y lo pueden llevar. Oye, se lo pueden dar con cierre, con botones.
No puedo reír. Pues,
para que se lo ponga encima. ¿Cómo lo quieren? Con cierre, con botones y ya se lo lleva.
Bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo soy buenas
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares.
Marco Mares. Gracias, Mari Carmen. José Yuste, buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza.
Gracias. Buenas noches.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.